¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 28 de mayo de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Sigue la polémica. La comisión de arbitraje dio a conocer un escrito donde habla sobre las jugadas de interpretación, tal y como la que definió el título del América.
Mediotiempo.com.
Directiva de época. Santiago Baños y Héctor González Iñárritu han sabido combinar los éxitos con la exportación de futbolistas.
ClaroSports.com.
A una firma de dejar el nido, Julián Quiñones está listo para emigrar a la Liga Saudí Árabe.
Esto.com.mx.
Estadio de 350 millones de dólares. Todo se encuentra listo para el nuevo templo celeste.
Radioformula.com.mx.
Se busca rival. Boston barrió a Indiana y espera al rival entre los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos, martes 28 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, para platicar muchísimo viene el juego de la selección el viernes, la final de CONCACAF donde Pachuca va a recibir al equipo de Columbus, las finales de básquetbol que están buenísimas, y también, bueno, el Roland Garros allá en Francia, hay mucho, muchísimo para platicar. Señor Burak.
¿Cómo está Raúl? Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Roland Garros. Lamentablemente pierde Renata Zarazúa en su presentación en este torneo. Como mencionabas, acerca de las finales del básquetbol, Boston ya está en la final por segunda ocasión en 3 temporadas. Y también lo que señalan algunas fuentes conectadas con Red Bull y el futuro de Checo Pérez con esa escudería.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Rayadas, campeonas de la Liga Femenil, América se quedó a un minuto en la última jugada, les marcan un penal, que sí era penal, en un partido muy emocionante que termina ganando Rayadas en penales, muy buen partido, muy buena final, diría yo, platicaremos ahora detalles, así que felicidades a Rayadas, a la directiva, a las jugadoras y por supuesto a toda la afición de Monterrey.
Dramático final, ¿no?
Dramático final, dramático. Pero muy, muy bien jugado la final completa, ¿eh?
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué fue? ¿90 más 10?
96,
¿no?
97,
qué bárbaro, increíble. El penal. Increíble. Vamos con Betsa, nos tiene la información justamente del título de las Rayadas.
Las Rayadas de Monterrey se alzaron con su tercer título de liga tras vencer a las Águilas del América en tanda de penaltis desde la Sultana del Norte. Las capitalinas llegaron con ventaja de un gol y se pusieron adelante en el marcador con gol al minuto 9 de Sara Lubert. Pero Rayadas remontó con la anotación al minuto 24 de la sudafricana Germaine Siopo-Sembe y un penalti que termina marcando la silbante central Francia María González por una mano de Aurelie Cassis, que terminó en el empate empate con definición desde los 11 pasos de Rebeca Bernal. En la tanda de penaltis, la arquera azul crema Itzel Velasco detuvo el disparo de Ana Martínez, pero la arquera de las regiomontanas Pamela Tajonar se alzó como la heroína del partido al detener el disparo de Carla Luna y desviar el tiro de Aislinn Avilés. Escuchamos a la estratega de las Rayadas, Amelia Valverde.
Para nosotros es de mucha alegría, muy sufrido el día de hoy, pero si algo tuvimos muy claro es que nunca dejamos de creer. Nunca dejamos de creer de que podíamos sacarlo, así que felicidades a las jugadoras, que son realmente las actrices principales de este teatro. Así que, pues nada, llegó la tercera a Monterrey.
Para la institución de Rayados se consigue uno de los tres objetivos al final de la temporada tras la eliminación del equipo varonil en CONCACAF y en la Liga MX, y las Rayadas llegan a la meta marcada. Escuchamos al director deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega.
Orgullo de quienes lo lograron, que son las jugadoras del cuerpo técnico. Hicieron un trabajo espectacular. Yo fui viendo cómo paulatinamente este equipo creció. Y que no se quede en eso, que le mete agallas, ¿no? Que le mete compromiso, le mete resiliencia, decía yo, con lo que hoy vivimos. Así es que bien, bien bonito la verdad.
Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Un título más para Rayadas, le ganó al América. Y bueno, para la próxima, a ver si es América, Tigres, Pachuca, Rayadas, que hagan un cuadrangular, porque siempre son los mismos equipos. Pero bueno, ahí está Rayadas ganando y ganando bien. Y para el próximo torneo, pues ojalá los equipos que no le prestan seriedad y atención a este torneo se refuercen mejor, ¿no?
Pues ojalá sea incluir también a Guadalajara, ¿no? Dentro de los equipos.
Claro, tienes razón, toda la razón.
Pero pues es que el problema es que si hay equipos que en primera división no les importan tampoco a sus dueños esos equipos, pues mucho menos también la Liga Femenil. Ojalá y dentro de poco tiempo se pueda abrir esto y que no sea una obligación de los equipos de la primera división, sino que haya algunos empresarios, universidades que quieran tener también equipos de fútbol, claro, en este circuito, porque pues como mencionas, siempre son los mismos, que son equipos muy serios, muy bien manejados. Ahí se ve la afición, se ve también el nivel de juego que tienen, pero pues las otras chicas de los otros equipos, pues lamentablemente la historia siempre es la misma, porque a los dueños les importa menos que un rábano.
Yo no puedo entender que no haya en esos equipos alguien con visión dentro de la institución que se dé cuenta lo que puede representar a futuro el hecho de tener un equipo femenil representativo y digno que compita, ¿no? Que a la larga te va a beneficiar seguro con afición, te va a beneficiar que jugadoras quieran ir a jugar a tu equipo, y en muchísimas cosas, que hay muchos equipos que sí le dan seriedad, hay muchos equipos, bueno, hay 4 o 5 equipos que siempre están allá arriba, que siempre llegan, independientemente de quién sea campeón. Sabemos que Tigres, Rayadas, América, Chivas, Pachuca, siempre están peleando allá arriba, ¿no? De repente hace una muy buena temporada Xolos, de repente hace una buena temporada León, Atlas, de repente Chivas, hace una, pero sabemos
Chivas,
¿no?
También, ¿no?
Sí, Chivas tiene 2 títulos, ¿no? Sí. América tiene 2 títulos, Rayadas tiene 3 y Tigres tiene 6 títulos, ¿no? Pero de verdad que ojalá le pongan un poquito más atención. Ayer, por cierto, el último cabezazo que provoca el penal, que con una mano de Aurélie Cassi, una jugadora francesa, ya fue seleccionada, que trajo el América, lo hace Rebeca Bernal, que es la capitana de Rayadas y la capitana de la selección mexicana. Ella remata de cabeza, provoca el penal y después termina haciendo el penal con que se van a la serie de penaltis. Y fíjate, un dato bien interesante, y lo que es el deporte, ¿no? La portera de la América, Itzel Velasco, muy buena portera, 19 años. La portera de Rayadas, que Rayadas trajo de Europa, Pamela Tajonar, tiene 39 años.
¿39
años?
Podría ser mamá de la América.
Exactamente, ahí va el comentario, justamente. Pamela Tajonar jugó muchísimos años en Europa, muchísimos, en el Barcelona, en el Sevilla, en el Málaga, en el Levante, y Rayadas la trajo porque estaba medio flaqueando en la portería, y termina ayer atajando 2 penales que los llevan al título. Se equivocó en el partido, pero después ataja los 2 penales del triunfo, ¿no?
Perfecto. Oye, antes de ir a una pausa, es probable que Fernando Hierro deje Chivas, ¿eh? es muy probable que sí se vaya, como habíamos comentado, que no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada.
Entonces, un par de semanas.
Sí, un par de semanas, que podría ir al fútbol de Arabia, a donde están allá los billetes, y pues parece que esto va creciendo, ¿no? Pareciera que el compromiso de Hierro sería decir, dejo armado el equipo para el 2024, les voy a sugerir inclusive a alguien, si ustedes quieren, que se quede en mi puesto, pero parece que sí se va.
Y parece que se va en el mismo avión de Quiñones, ¿no?
Van juntos, sí.
Sí, no se
lo en el 7A y 7B.
¿No se lo llevará él?
Sí. Pues sí.
Oye, por cierto, digo, si se va y al final deja una misión complicadísima para quien venga a suplirlo. Complicadísima.
Sí, sí, y lo de Quiñones, que parece que ya está cerrado lo de Quiñones. Quiñones, pues Quiñones ganó 4 títulos en poco tiempo, ¿eh? 2 con el Atlas y 2 con el América.
Sí, y en el caso de Hierro, qué gran trabajo rescatando al equipo de las Chivas de Guadalajara, trayendo a técnicos que quizás la gente de Guadalajara jamás se lo hubiera imaginado. Cuando llega Paunovic, dice, bueno, muchos mencionados, bueno, ¿y este quién es? El trabajo que hizo los metió a una final, y ahora lo que ha hecho Gago también en poco tiempo es interesante, ¿no?
Sí, la verdad que pues si se va, que todo parece que se va a ir, va a dejar ahí un hueco muy, muy,
muy grande.
Grande.
Y Quiñones, de los jugadores más importantes de la liga en los últimos años, sin duda, yo lo veo, por supuesto, por el tema económico de los dos lados, ¿no? Si la cifra que le ofrecen al América es esa, $16 millones, no puedes negarte a vender a Quiñones de ninguna manera.
No, no
puedes. Y yo me imagino lo que le van a pagar a Quiñones, ¿no?
A ver si se adapta ya también, porque no es fácil. Ahorita que decías del hueco que va a dejar ahí
¿Hierro?
Fernando Hierro, me acordé de una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo al Pillo Herrera, que era un jugador del Atlas, no sé si se acuerdan del Pillo, sí, Herrera, ¿no? Lo entrevistaron y había contratado el Atlas a Manuel Lapuente, y le preguntaron qué opinaba de la contratación de Lapuente, y dijo, mira, pues a mí me gusta, viene a llenar un hueco que no existía. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Bélgica porque Domenico Tedesco, técnico de la selección belga, anunció la lista de convocados a la Eurocopa a disputarse en Alemania, donde destaca el regreso de Axel Witsel, quien previamente había anunciado su retiro de la selección nacional. Sin embargo, la noticia de esta convocatoria es la ausencia del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien recientemente regresó a las canchas tras 10 meses de ausencia por lesión. Nos vamos a Francia porque medios locales informan que el Paris Saint-Germain habría iniciado conversaciones con el Manchester City por el fichaje de Bernardo Silva. Esto con el objetivo de suplir la salida de Kylian Mbappé, quien saldrá del club esta temporada, presuntamente con rumbo a Real Madrid. Llegamos a España porque medios locales informan que Hansi Flick está esperando el anuncio de su fichaje por el Barcelona y hospedado en la ciudad, donde el técnico alemán ha avanzado su llegada a la capital catalana para estar preparado para reunirse con los dirigentes del club. Esto una vez alcance un acuerdo con el agente de Xavi Hernández para la rescisión de su contrato. Cerramos en Inglaterra porque el Chelsea habría cerrado un acuerdo con Enzo Maresca para que se convierta en nuevo técnico del club londinense. Es así que los londinenses pagarán aproximadamente 10 millones de euros al Leicester City para pagar la cláusula de rescisión del técnico italiano, quien firmaría por 3 temporadas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos al Estadio Azteca. Allá está Beto Campos. ¿Qué pasa en el Estadio Azteca? Esto nos lo dice Beto Campos. ¿Cómo estás, Beto? Adelante.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la cancha del Estadio Azteca, donde en punto de las 7:30 de la noche estará dando el comienzo de los festejos del bicampeonato por parte del conjunto de las Águilas del América con su afición, después de haber derrotado al equipo de Cruz Azul el pasado domingo en lo que fue la final de este clausura 2024. Sin lugar a dudas, será una gran fiesta aquí en el Coloso de Santa Úrsula. Tendrá varios invitados, habrá una agrupación musical que en esta cuestión es la banda sinaloense Los Recoditos, y habrá que destacar también que la entrada fue gratuita. Lo único que tuvo que hacer la gente en este caso fue ingresar a la página que publicó el conjunto Azul Crema hace algunos días, y pues bueno, ahora evidentemente tendrán su pase a lo que será esta celebración con el conjunto Azul Crema, insisto, después de haber logrado el título número 15 en el fútbol mexicano, y que sin lugar a dudas será un evento especial porque todavía se habla mucho en torno a la posible salida de Julián Quiñones, este futbolista nacionalizado mexicano que ha sido parte fundamental para lo que fue este título ante el equipo de Tigres en diciembre pasado. También fue fundamental para ahora el título ante el equipo de Cruz Azul. Se habla mucho en torno también a que posiblemente se vaya al fútbol de Arabia. Estarían pagando alrededor de 15 millones de dólares por este Julián Quiñones. También habrá que recordar que se finaliza concretamente en este verano el contrato de Álvaro Fidalgo, y así también habrá que recordar que Igor Lichnowsky, que ha sido parte fundamental en la defensa, desde luego siendo titular con André Jardine, ha terminado su préstamo con el conjunto de Tigres. Pero vamos a escuchar precisamente palabras de Santiago Baños, presidente deportivo de la institución Azul Crema.
Si vienen ofertas, las analizaremos junto con los jugadores. Si son buenas y les conviene a los jugadores y a la institución, pues se analizan, y si todo sale bien, las tomaremos, y si no, seguirán. También hay que escuchar al jugador, porque tiene voz y voto. Muchas veces ellos también quieren o buscan otra cosa, tanto en lo financiero como en lo deportivo, y aquí no se les cierran las puertas a nadie, ¿no?
Santi, igual plantel.
Esperemos que lo menos posible. No tenemos planeado muchas bajas. Al contrario, esperemos traer un par de jugadores para seguir fortaleciendo el equipo.
Pues hay parte de lo que ha comentado Santiago Baños, el presidente deportivo del conjunto de las Águilas del América. Insisto, será una emotiva despedida, porque habrá que recordar también que será el último para lo que serán las remodelaciones aquí en el Estadio Azteca de cara a lo que será esta Copa del Mundo en 2026, Raúl.
Perfecto, Beto. Oye, el evento es 7:30, son 5:21. Si es a las 7:30, faltan más de 2 horas, va a haber un entradón, Beto.
Sí, sin lugar a dudas, y habrá que recordarle a la gente que el acceso a este inmueble del Estadio Azteca es 5:30, prácticamente un poco menos de 10 minutos para que se abra el Estadio Azteca y así la gente pueda ingresar. Indudablemente la afición está muy contenta después de haber logrado estos títulos, y sobre todo con el trabajo de André Jardine, ya que habrá que recordar que prácticamente fue la última opción cuando nos había dejado Fernando "El Tan" Ortiz. Indudablemente ha entregado grandes números André Jardine, también en conjunto con el gran plantel que se ha conformado con Álvaro Fidalgo, Henry Martín, que sin lugar a dudas es de los favoritos por parte de la afición, recordando que ha entrado en este top 10 de goleadores. En fin, una gran fiesta que se vivirá aquí en la cancha del Estadio Azteca, Raúl.
Gracias, Beto, muchísimas gracias. Allá en el Estadio Azteca, muchísimas gracias. Ya hace años no veo en las redes sociales fuera Baños. Ahora le deberían de pedir perdón a Baños, que ha hecho un gran trabajo en el América. Héctor González Iñárritu, otro gran trabajo. Y bueno, el dueño y presidente del equipo, Emilio Azcárraga, muy pegado al equipo también, ha estado muy, muy pegado cerca del equipo. La verdad, han hecho muy buen trabajo, y la idea con este América es que siga creciendo, ¿no? Yo no lo calificaría todavía como un equipo de época, pero que puede llegar a ser, creo que sí.
Y que lo están haciendo muy bien, porque fueron el mejor equipo en la temporada regular, en el torneo anterior y en este. Y se coronan en los dos torneos. Y para este torneo, inclusive, sin tener realmente una pretemporada, ¿no? Claro. Porque pues, estamos hablando de que apenas se consiguió el título en diciembre e inmediatamente después se realizó el torneo y tuvieron partidos también en Estados Unidos.
Yo agregaría ahí también a Diego Ramírez, Raúl. Diego trabaja muy pegado a Santiago Baños y ha hecho un gran trabajo en la parte deportiva. Ahí pegado a Santiago Baños,
¿no? Tienes toda, oye, la razón.
Fíjate, ahora sí que va un equipo de época, me imagino que son ganar varios títulos, ¿no?
O seguidos, cuando menos estar en los primeros, porque, lugares durante mucho tiempo.
Fíjate,
¿no?
Ya en los últimos 8 torneos del América, en este orden, ha quedado tercero, segundo, primero, cuarto, primero, segundo, primero y primero. Únicamente los últimos 2 han sido campeonatos, porque ha llegado a 3, llegó a 3 cuartos de final seguidos, luego a 3 semifinales seguidos y luego a dos.
Pero ¿cuántas veces ha ganado primer lugar seguido? 3?
2. Y bueno, en los últimos 8 torneos 4 veces ha sido primer lugar y los últimos 2
con otro equipo.
Sí, y 4 veces primer lugar, 2 veces segundo.
Y con Santiago Solari terminó en primero también.
Sí.
No, bueno, que han hecho muy buen trabajo ahí con el equipo, sin lugar a dudas. Esto es una realidad con el equipo América y, lógicamente, bueno, pues América va a estar siempre peleando por los primeros lugares, ¿no? Que esté en medio de la polémica ahorita, desde que soy niño está en la polémica. Y vaya que pasaron ya muchos, muchos años, pero el América en la polémica ha estado siempre, siempre, siempre. Esto no va a cambiar, ¿no?
Sí, y seguirá estando en la polémica, yo creo que cuando ya nosotros no estemos sobre la faz de la tierra. Y además, pues esta situación de alarma que se dio cuando el Tano Ortiz renuncia al América, literalmente al 5 para las 12, y le atinaron, pero
no,
perfecto, ¿no? Con Jardine.
Muy, muy gran trabajo el técnico. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París, la Federación Internacional de Triatlón cerró el ranking olímpico y el veracruzano Crisanto Grajales consiguió su clasificación en lo que serán sus cuartos juegos, donde competirá en categorías individual y por relevos mixtos, sumándose a Lisset Rueda, Rosa Tapia y Aram Peñaflor, con todas las plazas llenas. En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde la mexicana Renata Zarazúa cayó eliminada ante la 14 del mundo, la estadounidense Madison Keys, en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-2. Mañana en dobles debuta el mexicano Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Baslan, enfrentando a la dupla del británico Henri Patin y el finlandés Harry Heliovaara. Y en el béisbol se presentó de manera oficial la actividad del Grupo A del torneo Premier 12 del Mundial de Béisbol, que se va a desarrollar en Guadalajara y Nayarit del 9 al 14 de noviembre, donde México enfrentará a Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Escuchamos a Guillermo Ramírez González, presidente del comité organizador, y a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE.
Por el tema de la pandemia, la edición anterior fue en el 2019, el campeón fue Japón, y repetimos ahora en 2023. Se juega en 2 sedes, 2 grupos, grupo A en México, grupo B se juega en Taiwán. Los 2 mejores lugares de cada grupo pasan a la final a Tokio, para ganar el Premier 12.
Empieza el recorrido, a pesar de que los Juegos Veraniegos de este año en la capital francesa no albergarán béisbol, empieza el puntaje para la siguiente edición, que será en Los Ángeles. Así que, pues, no es cosa menor. México levantará la mano para tener un espacio en Los Ángeles y desde hoy empieza este recorrido.
Señor Burak.
Raúl, para platicar acerca de varias cosas, empezando con el tenis en el Abierto de Francia en Roland Garros, donde la tenista mexicana Renata Zarazúa lamentablemente fue debut y despedida rápidamente fue eliminada. Primera ronda cayó en contra de Madison Keys de los Estados Unidos, que es la número 14. En la siembra fue 6-3 y 6-2 la eliminación. Renata, que llegó, por cierto, al cuadro principal de este torneo sin haber tenido que pasar por la calificación, que es sumamente complicada, y que gana tres partidos para meterse al cuadro principal. No se ve obligada a este requisito Renata, pero pierde en la primera ronda. Y de los otros jugadores y jugadoras también, Arina Zabalenka, que es la segunda de la siembra, se lleva la victoria, como también lo hace Elena Rybakina, que es la número 4. Y en los hombres gana su partido Novak Djokovic, el primer sembrado, y también Casper Ruud, el número 7, hablando acerca de los principales en la siembra.
Fíjate que te voy a dar una nota rosa, Enrique, a ti que te gusta el tema de la nota rosa.
Ajá.
Stefano Tsitsipas y Paula Badosa, los dos tenistas muy exitosos, griego y española. Fueron novios mucho tiempo y rompieron. Acaban de volver. Okay. Hace una semana, muy poquito tiempo. Y van a jugar dobles mixtos en el Abierto de Francia. Así que hay que seguirlos.
Van a volver a terminar.
Era lo que te iba a decir.
Se van a pelear.
A ver si no hay una bronca. Sí, porque de nota rosa fue nota negra, luego rosa otra vez.
Exacto.
Y ahora le ponemos unos signos de interrogación. Pero es una bonita, bonita historia. Bueno, también platicarles acerca de lo de Crisanto Grajales, que escuchamos hace un momento con Betsabe, que califica su cuarta edición de Juegos Olímpicos en triatlón. México tiene a 4 clasificados en este instante. Está Arán Peñaflor, también Rosa Tapia, Lisette Rueda, en este deporte que es realmente fantástico, donde tienen que ir primero a la natación, posteriormente se suben a la bicicleta y terminan en una carrera pedestre. Además, lo que tiene que ver cada uno de los momentos de la carrera, porque cuando van a la zona de transición, nadie les puede ayudar. Y es auténticamente como los pits en la Fórmula 1. O sea, mientras más rápido lo hagas, pues entonces ganas unas ciertas centésimas de segundo o hasta segundo con respecto a los demás. El caso es que Crisanto, su primera participación en Juegos Olímpicos fue en Londres, terminó la posición número 28, después estuvo en Río, fue su mejor participación, sitio número 12, y luego en Tokio número 31. Ahora, por la clasificación en el ranking mundial, es que Crisanto se mete a los Juegos Olímpicos. En el fútbol americano, viene ya muy cerca los campos de entrenamiento. Por lo pronto, en este instante están desarrollando unos campos que son voluntarios para los jugadores. Ya hay ciertas notas, por lo pronto, con los bengalíes de Cincinnati, que es un equipo que ha estado peleando recientemente, que llegó al Super Bowl, que perdieron dramáticamente en contra de los carneros. Sus dos principales receptores no están en este campo voluntario, y esto tiene que ver, pues, porque están buscando una mejora en sus contratos. Por un lado, Ja'Marr Chase, que llegó a la NFL junto con Joe Burrow y que han quemado la liga. Él, al estar en 3 Pro Bowls de manera consecutiva, ya es elegible para firmar un nuevo contrato. Mientras que T. Higgins, a él los Bengals de Cincinnati le ofrecieron la etiqueta de jugador franquicia. De hecho, de los 9 jugadores que les dieron etiqueta de jugador franquicia, el único que falta por firmarla es él. Vamos a ver qué es lo que sucede con T. Higgins de los Bengals de Cincinnati. Y al que sí le dieron un nuevo contrato y muy jugoso son los Tejanos de Houston a Nico Collins, que viene de su mejor temporada, un receptor abierto de 25 años que de inmediato tuvo una gran sinergia con C.J. Stroud, su mariscal de campo novato la temporada anterior. Tuvo su mejor campaña en la NFL con 80 recepciones, 1.297 yardas y 8 touchdowns en 15 partidos. Bueno, pues le dieron por 3 años 72.75 millones de dólares. 52 millones son garantizados. Él se habría convertido en agente libre a la conclusión de la campaña del 2024. Y pues esto sucede con los equipos que manejan muy bien sus piezas. No como Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas, que el caso de Dak Prescott está en el limbo, va a jugar su última temporada bajo contrato, y ya también viene la firma de CeeDee Lamb, receptor abierto, y también de Micah Parsons, que es su mejor jugador defensivo, y no se ha hablado absolutamente nada acerca de extensiones de contrato, de cómo van a manejar la situación. Dallas, un desastre. Bueno, dentro del básquetbol de la NBA, el día de ayer se acabó la final en la Conferencia del Este. Qué bien han estado jugando los Celtics de Boston, aunque sus partidos contra Indiana fueron sumamente cerrados. El primero lo ganan por 5 puntos en tiempo extra, partido que Indiana debió haber ganado y no se pudieron levantar de esa derrota. El segundo partido fue una diferencia amplia, pero dos partidos se definieron después por diferencia únicamente 3 puntos, incluyendo el día de ayer, 105-102, y eso que Indiana estaba jugando sin su mejor hombre, Tyrese Haliburton, por segundo encuentro de manera consecutiva. Jason Tatum tiene 26 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias, y también hay que reconocer la labor de Jaylen Brown, que fue designado como el jugador más valioso de la serie. De hecho, se lleva el trofeo Larry Bird al mejor jugador en la Conferencia del Este. Y los Celtics en esta postemporada tienen marca de 12 ganados, 2 perdidos. Fue el mejor equipo en la campaña regular. Y el caso de Brown y también de Tatum son los más visibles. Pero el trabajo que hace Drew Holiday, que hace también Derrick White, son espectaculares. Y eso que no cuentan con Kristaps Porzingis, que se encuentra lesionado desde la serie de primera ronda en contra de Miami. Aunque Al Horford, este veterano, ha tenido su mejor campaña en los últimos 4 o 5 años. Y de esta forma son, desde mi punto de vista, el favorito para ganar la serie final de la NBA, el equipo de los Celtics, que ganaron por última ocasión en 2008. Y antes de eso hay que irte hasta los 80s, ¿no?
Sí.
Pero pues en este momento están empatados en el primer sitio de títulos junto con los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver quién es su rival hoy, 6:30 de la tarde, Dallas en contra de Minnesota. Está complicado el panorama para los Timberwolves. Juegan en la casa de los Mavericks. Pero también es una realidad que, pues, que pierdas 4 partidos seguidos en estas series es complicado. Entonces creo que hay todavía vida para los Timberwolves.
Oye, Enrique, rarísimo. Si llega a ganar a Dallas, que ganen las, que sean las dos series 4-0 y 4-0, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿la serie final empezaría hasta el 6 de junio? Pase sí, lo que pase.
Pase
no
lo
la
que
adelantan.
Pase. No. Entonces, en este momento para los Celtics, pues sensacional, porque tienes 9 días de descanso. La cosa también que sucede, y esto igual pasa en la Serie Mundial de Béisbol, ¿qué es mejor? Llegar un poquito apretado en calendario. En el béisbol es distinto porque puedes perfilar tu picheo, pero hay equipos que luego se oxidan con tanto tiempo de inactividad, ¿no?
Pierde ritmo, ¿no? Pierdes exacto el ritmo.
Pero aquí es muy físico, ¿no? Yo creo que aquí un descansito sí te viene bien, ¿no?
Sí, pero aunque quizás semana y media casi, a lo mejor es mucho.
Es mucho tiempo.
Sí,
yo digo que es mucho tiempo. Bueno, pero ahora, qué espectáculo es el básquetbol, ¿eh?
Sí, además en esta serie. Y bueno, aunque fue barrida de los Celtics contra Indiana, 3 de los 4 partidos fueron buenísimos.
El de ayer yo lo estuve viendo, fue un partidazo.
Exactamente.
No ganó Indiana de milagro.
Sí, Indiana debía estar todavía con vida en esta serie. Bueno, el béisbol de Grandes Ligas, y comentarles acerca de lo que sucede ayer con Andrés Muñoz, el pitcher cerrador del equipo de los Marineros de Seattle. Le ganan 3-2 a Houston y Andrés llega ya a 11 rescates, tiene 1.50 efectividad, es de lo mejor que existe para cerradores en Grandes Ligas. Seattle, líder del oeste, le lleva 3.5 de ventaja a los campeones Rangers de Texas, y Houston está a 4.5. Y los Dodgers ganaron hoy, ¿verdad, Raúl?
Hoy ganaron 5-2.
Sí, así
en
es.
Extra innings.
Ajá. Pero bueno, ya necesitaban una victoria los Dodgers de Los Ángeles. Y hay fuentes ligadas a Red Bull que señalan que Checo Pérez sigue siendo su principal carta para la campaña del 2025. No hay que olvidar que Checo Pérez se acaba la campaña del 2024 y se le acaba también su contrato con esta escudería. Y en el caso de Carlos Sainz, pues él está todavía pues ahí como buitre, ¿verdad? Esperando a ver qué es lo que sucede con Red Bull. Pero bueno, se habla de que posibilidades viables para Sainz podría ser tanto Williams como Sauber, que para el 2026 se convierte en el equipo Audi.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Historias de Copa América.
En el mundo del fútbol, no existe un torneo más antiguo a nivel de selecciones que la Copa América. Y para conocer su origen, tenemos que remontarnos más de 100 años atrás, hasta el lejano 1916, año en que se disputaría la primera edición del torneo, en ese entonces nombrado y conocido como Campeonato Sudamericano, 44 años antes de la primera edición de la Eurocopa. Celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 2 al 17 de julio, iniciando incluso antes de la fundación de Conmebol, la cual se haría oficial a mitad de la justa, el 9 de julio de ese año, la primera Copa América contó únicamente con la participación de 4 selecciones fundadoras, la anfitriona albiceleste, Uruguay, Chile y Brasil, disputada bajo un formato de todos contra todos en el antiguo Estadio Jeva y el Estadio Racing Club. La primera edición del campeonato sudamericano vio a Uruguay alzarse con el primer título, enfrentando en el último encuentro decisivo a Argentina en partido sin goles que sería suspendido y reanudado al día siguiente por incidentes de bronca que iniciaban una histórica rivalidad entre las dos selecciones que hoy se mantienen como las más ganadoras del certamen con 15 copas cada una. Con el paso de los años, poco a poco nuevas selecciones se fueron uniendo al torneo, pero no sería hasta 1967 que se disputaría la última edición del antiguo campeonato sudamericano para reiniciar después de una pausa de 8 años por primera vez con las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol, con un nuevo formato de competencia y estrenando un definitivo nuevo nombre por el cual se rige hasta el día de hoy, la Copa América. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Viene la Copa América en Estados Unidos. Saludos a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana. Y bueno, pues va a ser un muy buen evento. México va a participar en este torneo que es más antiguo que la Copa del Mundo, más antiguo que los Juegos Olímpicos, más antiguo que la Copa de Europa. Es un torneo muy, muy antiguo en donde siempre ganaban en esa época Argentina y Uruguay.
Sí, bueno, el Mundial empieza en el 30, sí, ¿no? Entonces, pues sí, ahí son 14 años de diferencia. Y luego México, que ha tenido estas participaciones intermitentes, ojalá se pudiera hacer ya de forma definitiva, porque me parece que pues la primera participación, que fue por ahí de los 90s, ahí se viene un momento en el que el fútbol mexicano sube.
Sí, sí, sí.
Y luego, pues lamentablemente no se ha podido mantener esa aparición. Vamos a ver ahora que son, de hecho, 6 selecciones de CONCACAF que estarán en esa nueva edición.
Son 10 de Sudamérica y 6 de CONCACAF. Esto realmente es una Copa América.
Sí.
Como debería ser una Copa América. Ojalá siempre se jugara así ya la Copa América. Y bueno, si quieren hacer negocio, háganlo siempre en Estados Unidos y siempre va a ser negocio, eso no tengo ninguna duda. Pero es un buen torneo y los equipos van con muy buenas selecciones, ¿eh? Argentina lleva prácticamente la que ganó la Copa del Mundo.
No, todos llevan a su mejor selección.
Sí,
todos,
Uruguay lleva una muy buena selección, ahora con Bielsa. Brasil, nada más la ausencia de Neymar, pero también una gran selección. Es un muy buen torneo, ¿eh?
Muy buen torneo. Fíjate que estaba ahora me metí a la historia de la Copa América. Las 4 primeras ediciones, 16, 17, 19 y 20, de 1900, por supuesto, solamente la jugaron Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, y se fueron rotando las sedes, primero en Argentina, luego en Uruguay, luego en Brasil y luego en Chile. Y a partir de la quinta edición, en 1921, ya entró Paraguay a la Copa América.
Pero el caso de Chile es muy curioso, ¿no? Porque jugó desde la primera Copa América y no pudo ganar ninguna Copa América hasta hace algunos pocos años, que le hizo en su país, ¿no? Porque todo lo ganaban los argentinos, sí, todo lo ganaban los argentinos, los uruguayos y luego los brasileños. Uh-huh. Pero en las primeras épocas los ganadores eran los uruguayos, ¿eh?
Sí, y México, bueno, que en este torneo tiene un par de subcampeonatos, perdiendo contra Colombia, perdiendo contra Argentina, la primera que fue muy dolorosa contra los argentinos, y bueno, pues también la derrota aquella de, ¿qué fue? 2016, la Copa América Centenario, cuando vienen los 7 goles de Chile,
¿no? Sí, ah, qué bárbaro, no quiero ni acordarme.
Coraje. Pero México ha tenido muy buenas, bueno, tuvo muy buenas participaciones en Copa América, la mejor sin duda la primera, ¿no? Me parece, pero aquella selección con Hugo Sánchez también jugó muy bien en la Copa América cuando estaba Nery Castillo, que hizo ilusionarse a muchos en la selección nacional, que tuvo también una
esa fue Venezuela, ¿no?
Extraordinaria Copa América la selección.
Sí, la de Hugo jugó la Copa América de 93.
Sí.
Cuando nos gana Brasil, que ejecuta un penal excelente ahí Benjamín Galindo con la pierna izquierda.
Argentina, ¿no?
Contra Argentina. Ajá. Exactamente, contra Argentina.
Que una historia platicada directamente por Beto García Aspe. Beto García Aspe era el tirador oficial de la selección mexicana, pero Beto los tiraba normalmente igual, los tiraba al lado izquierdo del portero muy fuerte. El 90% de los penales los tiraba ahí. Y Goicoechea era un atajador de penales buenísimo, ¿no? Y en el campo decidieron que el que lo tiraba iba a ser Benjamín Galindo, porque Benjamín lo podía tirar con la derecha, con la izquierda, a la derecha, a la izquierda del portero, y así era mucho más difícil saber a dónde iba a ir el penal, ¿no?
No, se para de frente en el penal, no sabes con qué pierna le va a pegar, le acaba pegando con la chueca, y Goicoechea se queda pagando ahí en la portería, lo ejecutó muy bien, y luego desafortunadamente nos hacen un gol en una falla de marcación en donde Batistuta nos hace el gol, pero Argentina tenía muy buen equipo y México hizo una gran Copa América. Ojalá les vaya igual de bien ahora, ¿no? Ojalá,
yo la verdad no creo, pero bueno, el grupo es con Ecuador, es con Venezuela, que tiene una buena actuación hasta ahora en las eliminatorias para el Mundial, está Jamaica, que pues se complica, y vamos, el cruce sería con el grupo de Argentina.
Sí.
Habrá que ver.
Sí, sí, bueno, ya desde el principio está complicado, ¿no?
Sí.
O sea, hay que ubicarnos ahí, hay que ganarle a pienso yo a Jamaica, pero ya los dos rivales, incluyendo Venezuela, son rivales complicaditos.
Venezuela es un equipo que juega muy bien al fútbol, muy bien.
Y todo esto porque, digo, hay que decir las cosas como son. No tenemos una buena selección. Ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos y en la Copa esta selección que lleva el Jimmy Lozano nos dé satisfacciones, pero la lectura hasta este momento es que no tenemos una buena selección.
Y además con muchos jugadores jóvenes, y la lectura que también me da ciertos comentarios emanados de la selección mexicana es, bueno, pues es un equipo inexperto, joven, que se está armando, y con eso, pues si nos va mal, bueno, pues es algo hasta cierto punto esperado.
Oye, ya sabemos la historia y todo lo que pasó y lo platicamos en su momento, pero después de ver la liguilla, yo no puedo entender que no esté Henry Martin en la selección mexicana para jugar la Copa América, ¿no?
No, bueno, yo no puedo entender que tampoco esté el Chucky.
Sí,
güey. Aunque el Chucky haya estado bajo de nivel esta temporada. Yo creo, ya lo comentamos, que estos cambios no eran el momento oportuno para realizarlos, ¿no? Pierdes un delantero como Henry, que es muy importante, un hombre como el Chucky, que en cualquier momento te puede ayudar. Son jugadores muy importantes, muy importantes. Alguien más me falta. Bueno, inclusive con la actuación que ha tenido Malagón, extraordinaria actuación, pues yo todavía le daría prioridad a Memo Ochoa en este torneo, ¿no? Todo esto yo lo hubiera hecho antes. Lo de Malagón, todo esto, lo hubiera hecho en todo este tiempo, no en la Copa América.
No, pues es bajándose del avión de Qatar era cuando tenían, sí, que ver tus movimientos.
Qué buena actuación de Malagón en la liguilla, por cierto.
Excelente.
Qué buena.
Excelente.
Ahí está el portero titular, me
sí,
imagino.
Ahora, yo quiero suponer, qué bueno que va a tener partidos de preparación, ¿eh? Porque juegan con Bolivia el viernes, luego juegan con Uruguay, luego con Brasil. Qué bueno que tienen partidos difíciles de preparación, y sobre todo para Malagón, porque rifarte después de tantos años de ser titular Memo Ochoa, a ocupar ese puesto en un torneo como la Copa América, no sería tan fácil si no tuvieras estos partidos de preparación. Qué bueno que los va a tener. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.